Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
De euros acaba de alcanzar bajo gestión desde su lanzamiento en España el fondo con sesgo valor Hamco Global Value Fund. Se trata de un fondo de renta variable global que cuenta con 5 estrellas Morningstar y al que nos vamos a acercar ahora en detalle de la mano de uno de los asesores de este vehículo, Pablo Istillarte, que es director de operaciones de Hamco. Hola Pablo, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, esta cifra redonda, la de los 100 millones que indicamos, ¿qué supone para ustedes en este fondo?
Sí, no, como dices, es una cifra redonda, ¿no?, que llama bastante la atención. Pero bueno, realmente la parte de inversión no supone un gran cambio. Al final nuestro trabajo es el mismo con 100 millones ahora mismo y creemos que el fondo todavía tiene capacidad para seguir captando ahorro de los inversores, ¿no? Donde quizás sí que haya más impacto es en la parte más comercial. Porque sí que es verdad que los 100 millones ayudan a seguir alcanzando hitos, ¿no? Que facilitan que el fondo siga creciendo. El primer hito que alcanzamos eran los 100 partícipes, luego los 3 años de track record, ahora los 100 millones y bueno, creo que el siguiente ya va a ser los 5 años de track record.
Bueno, lleva en marcha la primera clase de este vehículo aquí en España desde el año 2019, justo desde antes de la pandemia. En términos de rentabilidad, ¿cómo se ha comportado este vehículo en todo este tiempo, ¿no? Porque en estos años ha habido un poco para todo, ¿no? Para momentos bastante complicados en bolsa.
Sí, no, la verdad es que estamos muy contentos con la rentabilidad del fondo. Las clases F y R tienen una rentabilidad anualizada ahora mismo superior al 20% desde el lanzamiento del fondo. Así que, bueno, como te puedes imaginar, estamos muy contentos con estas rentabilidades. Creo que si nos lo hubieran dicho hace 4 años y medio que las íbamos a tener, seguramente nosotros no apostaríamos por ello, ¿no? Pero bueno, creo que al final hemos tenido oportunidades. Como tú dices, ha sido unos años complicados. Pero bueno, a nosotros no nos gustan esas complicaciones para encontrar oportunidades y encontrar buenas oportunidades.
¿Qué diferencias las clases? Porque nos ha citado dos, la F y la R.
Sí, la clase F es la que tiene comisión fija, estructura de comisión fija. Se lanzó la primera en octubre de 2019. Es la que va a cumplir dentro de 3-4 meses 5 años. Y bueno, las otras son las clases R e I. La clase R es la retail, esta tiene una inversión mínima de 100 euros, la que comentaba antes, la F, tiene de 100.000, y bueno, aquí la estructura es diferente, es una comisión fija de 1,35 más un 9% de comisión de éxito, y la clase I, la clase institucional, replica un poco la estructura de la clase R, pero aquí el mínimo de inversión son 250.000 euros y la comisión fija es del 0,75 más también el 9% de comisión de éxito.
Bueno, si hablamos de filosofía de inversión, aquí la tenemos clara porque esa filosofía value viene en el nombre del propio fondo. Pero muchos destacan que tiene un enfoque, digamos, verdaderamente deep value. ¿Es así?
Sí, creo que en España hay muchas estrategias value en el mercado ahora mismo, pero creo que no hay muchas o no hay ninguna cotizando tan barato como cotizamos nosotros, la cartera, ¿no? Entonces, bueno, la etiqueta que nos han puesto ha sido la etiqueta de deep value, más allá del típico value investing, ¿no? Y creo que, bueno, es una etiqueta que nos han puesto al analizar nuestra cartera, al ver las inversiones que hacemos, y es una etiqueta con la que estamos cómodos, porque sí que viendo los múltiplos de la cartera y comparándolos con otras estrategias value en España, son múltiplos muy baratos, ¿no? Por ponerte ejemplos concretos, ahora mismo la cartera está cotizando a 4,5 veces beneficio, con un precio valor contable de 0,5. Que bueno, nos cuesta encontrar a alguien en otro fondo value en España que tenga esos múltiplos, ¿no? Y bueno, creo que también ese carácter deep value es uno de los dos principales claves o factores clave que ha tenido el fondo para tener esta buena rentabilidad, ¿no? Que es que buscamos rentabilidades muy altas, ¿no? Somos exigentes con las inversiones que entran en cartera, y bueno, eso nos permite tener, haber tenido esas altas rentabilidades. Creo que si eres más conformista y ya buscas ya rentabilidades bajas desde el inicio, al final no vas a tener rentabilidades altas, ¿no? El otro factor que no es tanto por la parte de deep value sería que somos un fondo global y que está vinculado a este deep value, porque al final, si quieres ser tan exigente con las rentabilidades esperadas de las inversiones, tienes que ser capaz de encontrarlas. Y creemos que si tienes un fondo español, tienes un fondo europeo, es difícil llegar a encontrar esas oportunidades. Mientras que si tienes un fondo global que te permite invertir en cualquier parte del mundo, bueno, si haces tu trabajo y acabas buscando inversiones por todo el mundo, al final vas a encontrar esas oportunidades deep value que te pueden generar esos retornos extraordinarios.
Bueno, el grueso de las inversiones, de las posiciones del fondo, está en pequeñas y medianas compañías que ustedes consideran infravaloradas y que ven, por tanto, con potencial, pero también se fijan en valores grandes. ¿En qué caso se fijan en grandes?
Sí, creo que igual que la etiqueta deep value, también nos han puesto la etiqueta de small cap, de fondo small cap. Pero bueno, como tú dices, realmente no lo somos. Tenemos también valores de gran capitalización y esa sí que es una etiqueta que creo que no es tan correcta. Así que nada, me parece muy acertada la pregunta, porque sí que tenemos empresas grandes y al final, como ¿en qué ocasión invertimos en ellas? Pues cuando el riesgo de rentabilidad es mejor que en otra que son más pequeñas y medianas, ¿no? Al final, si tienes dos inversiones potenciales que te ofrecen una rentabilidad esperada parecida, muchas veces la empresa grande tiene unos riesgos menores que las small caps, muchas de ellas. Entonces, bueno, al final hay veces que acabamos invirtiendo también en grandes compañías porque encontramos la oportunidad, sobre todo viendo añadiendo ese factor de riesgo, y al final acabamos invirtiendo también en esa parte del mercado.
Por ejemplo, ¿alguna grande que tengan en cartera?
Sí, ahora mismo en el fondo de las 10 principales posiciones, yo creo que hay dos que se pueden considerar claramente grandes compañías. Una sería Imperial Brands, que bueno, no es que sea una empresa deep value, no es que esté tampoco súper súper barata, pero sí que está cotizando un PER de solamente un dígito. Y bueno, creemos que es una empresa defensiva, que es una empresa que ha tenido un historial bastante, bastante bueno a la hora de generar retornos a largo plazo. Y nos gusta también su plan estratégico. Aquí el riesgo que vemos es que es bastante bajo y pese a que quizá no nos vaya a dar unos retornos muy elevados y que, bueno, te estás llevando un 8% del dividendo, tienen recompras del 5% del market cap. Si sumas ya esas recompras y esos dividendos, tienes un 13-14% de rentabilidad, ¿no?, invirtiendo. Entonces, bueno, ese sería un ejemplo. Y la otra que puedo comentar creo que igual es Renault, que también es de las principales del fondo. Donde, bueno, ahí llevamos invertidos tiempo y bueno, la tesis en Renault es que al final creo que por circunstancias del corporate governance de la compañía, malos resultados, unos años malos y la incertidumbre del sector ha hecho que cotice muy, muy barata. Y al final es verdad que igual tampoco es la mejor compañía, pero bueno, no deja de ser una empresa que te puede generar un 10% de ROE y que cotizaba cuando empezamos a recomendarla para el fondo en torno a 30% de book value, de precio.
Bueno, y al margen de estos dos ejemplos de compañías grandes que están entre las principales posiciones que tienen ustedes en el fondo en cartera, si hablamos de compañías más pequeñas, ¿qué es lo que más pesa a día de hoy? ¿Cuál sería la primera posición?
Sí, si hablamos de compañías más pequeñas, se me ocurren dos que están también en el top 10 de la cartera. Una sería Sintomer. Es una empresa química que ahora mismo cotiza alrededor de los 500 millones de capitalización. Y bueno, hace no tanto cotizaba a 3.000 millones, ¿no?, en el mercado. Es una situación de reestructuración. Están ahora mismo en pérdidas y creemos que su plan de reestructuración tiene sentido. Están tomando pasos en la dirección correcta y creemos que puede volver a reportar beneficios en 2025, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una que está en el top 10 de la cartera y que la capitalización es pequeña. Y otra todavía más pequeña es Saka Holdings. Es un holding coreano que dentro de este conglomerado se encuentra una aerolínea coreana. Y bueno, y la tesis de inversión es que es una aerolínea que dependía mucho del turismo chino. Desde el comienzo del COVID los turistas chinos no han podido viajar fuera de su país, ¿no?, y la acción se desplomó. Desde hace no tanto tiempo los turistas chinos ya pueden otra vez volver a viajar a Corea y bueno, los vuelos ya están recuperándose, la empresa ya está teniendo beneficios otra vez y sin embargo la acción, el precio de la acción no ha reaccionado tanto, ¿no? Entonces, bueno, esos son dos ejemplos de empresas así quizá desconocidas para la mayoría, pero que vemos bastante valor. mejor.
¿Tienen alguna compañía española o siendo un fondo global y con siendo el mar tan grande, aquí no encuentran mucha oportunidad?
Sí, no es fácil para nosotros encontrar inversiones en España, principalmente por lo que he comentado al principio del carácter global. Cuando al final podemos elegir en todo el mundo, no es tan difícil encontrar en España, ¿no? Hay varios factores. Por ejemplo, no hay tantas empresas cotizadas españolas y eso ya reduce mucho la probabilidad de que acabemos encontrando una inversión que nos gusta. Por otro lado, también es verdad que es un mercado que es bastante seguido, bastante estudiado a las empresas. Y bueno, nos resulta difícil al final encontrar compañías que coticen muy barato y que cumplan los requisitos que nosotros queremos. Sí que hemos tenido en cartera en estos 4 años y medio una empresa que ha sido Bankinter. Fue por un periodo de tiempo bastante limitado, pero bueno, la realidad es que es la única que de momento ha estado en cartera.
He leído que ven una oportunidad interesante ahora mismo en el sector de la energía estadounidense. ¿Por qué?
Diría que principalmente en el sector de la energía en Norteamérica, no solo en Estados Unidos, diría que también en Canadá. Es una visión que tenemos ya desde hace años. Creo que el sector del gas en Canadá es muy atractivo. Obviamente hay empresas que son estadounidenses, ¿no? Como comentas. Pero bueno, ahí un poco nuestra visión es que creemos que el gas es una commodity que dentro de la transición energética tiene sentido. Los precios los veíamos bastante deprimidos cuando empezamos a invertir en este sector. Vuelven a estar otra vez bastante bajos y bueno, hemos ido invirtiendo en todo lo que es el sector en diferentes partes de lo que es la cadena de valor del sector. Tuvimos bastante inversión en la parte de producción durante hace 2 años, yo diría, y ahora estamos más invertidos en lo que son empresas de servicio, de servicios dentro del sector, ¿no? Que serían estas empresas que ofrecen sus servicios, son proveedores de empresas de producción, ¿no?
Pues con ello nos quedamos con esta idea, si le parece, Pablo. Sí. Estillarte, director de operaciones de Hamco, que es la firma asesora del fondo Hamco Global Value Fund. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias.
Mercado abierto.